Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Deberíamos guardar los días santos? Como puede ver, estoy haciendo este recorrido porque para entender esto debe tener una visión general. Continuemos donde quedamos. Levítico 23. Y leamos en el verso 37. Levítico 23, en el verso 37, dice: Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Entonces, si toma esta declaración, la cual es verdadera, y va atrás, justo aquí, Levítico 23, pero atrás, al verso 2, donde dice: Las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Incluso estas son mis fiestas designadas. ¿Y comienza con qué? Con el sábado, leámoslo. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Entonces queda atrapado, ¿cierto? ¿Por qué no proclama aquellos otros días de acuerdo al calendario de Dios en la forma que debería ser? ¿Le hace falta algo para no hacerlo? ¿Está dividiendo incorrectamente la palabra de Dios porque está aplicando mal las escrituras? Vayamos a Números, capítulo 28, y vayamos al corazón y centro de todo este asunto aquí. Números capítulo 28. También va a ser enfrentado a otro problema si dice que porque ellos tenían sacrificios rituales en estos días y los sacrificios han sido eliminados porque el sacrificio de Cristo excede todos los sacrificios. Ok, todos estamos de acuerdo hasta aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer con Números 28? Especialmente con la primera parte. Vayamos allá, Números capítulo 28, y empecemos a leer en el verso 1. Números 28, verso 1, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Ordena a los hijos de Israel y diles: Mis ofrendas y mi pan para mis sacrificios hechos por fuego. Porque estaba el tabernáculo y luego el templo. Leamos. Un dulce aroma para mí, serán diligentes de observar, para ofrecerme en su temporada de vida. Y les dirás: Esta es la ofrenda hecha por fuego, la cual ofrecerán al Señor. 2 corderos del primer año sin mancha, día a día. Una ofrenda quemada continua. Esta es la ofrenda quemada diaria. Ahora, dado que los sacrificios animales fueron eliminados, ¿han sido eliminados los días? No. Los sacrificios eran uno en la mañana y uno en la noche. Vayamos al verso 9. Y en el día sábado, 2 corderos del primer año sin mancha, y 2/10 partes de harina por una ofrenda de grano, mezclada con aceite, y su ofrenda de bebida. Esta es la ofrenda quemada de cada sábado, además de la ofrenda quemada continua y su ofrenda de bebida. Entonces, si toma su razonamiento, el cual muchos tienen para deshacerse los días santos, al decir que los sacrificios rituales eran ofrecidos en los días santos, y los sacrificios fueron eliminados, por tanto, no tenemos que guardar los días santos, entonces, ¿qué va a hacer con el sábado? Porque si aplica el razonamiento a uno, debe también aplicarlo a lo otro, ¿cierto? ¿Habían sacrificios en el día sábado? Sí. ¿Fueron aquellos sacrificios eliminados y cumplidos en Cristo? Sí. Entonces, si asume que porque aquello fue verdadero, por tanto, no tenemos que guardar el sábado, porque los sacrificios fueron eliminados, ¿ve? Está atrapado con su propia lógica. Porque si guarda el sábado, porque Dios lo ordena, y no guarda los días santos porque los sacrificios fueron eliminados, entonces su lógica lo atrapa en su propia esquina, donde usted no debe guardar el sábado por la misma razón. He visto esto en la iglesia de Dios, la gente del séptimo día. Ve, cuando tiene su mente decidida y cuando no está deseoso de dejar que la verdad de Dios entre en ella, entonces puede salir con esa conclusión. Pero ¿cómo más va a concluir eso? Si toma el razonamiento que los días santos no necesitan ser guardados porque habían sacrificios rituales en aquellos, y aquellos sacrificios rituales están eliminados en Cristo, entonces el sacrificio ritual del sábado fue eliminado en Cristo. Entonces, por tanto, está atrapado en su propia lógica, porque no es honesto en manejar la palabra de Dios, y aplica mal la palabra de Dios, de modo que puede guardar el sábado y elimina los días santos. Debe entender esto. Esto es donde debe comenzar. Tal vez otras personas no podrían convencerlo, pero tal vez la palabra de Dios puede convencerlo. Vayamos ahora al libro de Ezequiel, capítulo 20. Puede ir otra vez y aplicar esto a todos los días santos aquí en el resto de números 28 y 29, porque cada uno de los días tenía sacrificios. Entonces no puede usar esa lógica. Esa lógica es equivocada, no es correcta. Si va a Gálatas 3 y aplica mal eso, entonces también va a estar en problemas. Si necesita algún entendimiento respecto al libro de Gálatas, tenemos varios sermones sobre eso, los cuales van a través y lo explican. Bueno, vayamos entonces a Ezequiel, capítulo 20. Puede encontrar en su referencia Éxodo 31, donde Dios dijo que usted debe guardar los sábados. Note, cuando estemos leyendo aquí, Dios no hace distinción alguna entre cuál sábado es cuál. Todos los días santos, por favor entienda, todos los días santos son sábados anuales. Entonces, cuando leemos esto, comencemos en el verso 10, Ezequiel 20, en el verso 10. Leamos. Dios dice, leamos. Y les hice salir de la tierra de Egipto, y los llevé al lugar desolado. Y les di mis estatutos, y les mostré mis ordenanzas, las cuales, si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas. Y también les di mis sábados. Plural. No dice sábado, sino mis sábados. Porque como ve, el cuarto mandamiento, en los 10 mandamientos dice: recuerden el día sábado para guardarlo santo. Pero él les dio más que el sábado semanal. Él también les dio sus sábados anuales. Sigamos leyendo. Para hacer una señal entre ellos y yo, para que pudieran saber que yo soy el Señor quien los santifica. Pregunta: si no guarda los días santos, ¿hay algo que usted no sabe del Señor? ¿Hay algo que hace falta en su entendimiento porque no es santificado por esos días? Vayamos al verso 13. Leamos. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el lugar desolado. Pregunta: ¿se rebela usted contra Dios si rechaza sus días santos? Veamos qué dice acá. No caminaron en mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas, las cuales, si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas, y contaminaron grandemente mis sábados. Y en el verso 16 dice: porque despreciaron mis juicios y no caminaron en mis estatutos, y contaminaron mis sábados, porque su corazón iba tras sus ídolos. Porque cuando toma el tiempo de Dios y lo hace suyo, o declara el tiempo santo de Dios no santo, entonces llega a ser un ídolo en su mente. Entonces él les dijo que no hagan eso. Vayamos al verso 19. Él dijo: yo soy el Señor su Dios, caminen en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y háganlas, y guarden mis sábados santos, y ellos serán una señal entre ustedes y yo, para que puedan saber que yo soy el Señor su Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí. Quiero hacer aquí una pregunta. Si usted cree que el sábado semanal es bueno y recto, dígame por qué los sábados anuales no son buenos ni rectos. Y si no los guarda, entonces está diciendo que la palabra de Dios no es digna de su observancia. Quiero decir, necesita mantener las cosas en una base clara y de hechos. No tenga sus sentimientos involucrados en eso, porque va a estar en grandes problemas. No voy a manejar una escritura técnica en este punto. Vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos a Mateo, capítulo 22. Y veamos lo que debemos hacer en el Nuevo Testamento. Y luego veremos. ¿Guardaron en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, esos días? Vayamos a Mateo, capítulo 22. Y leamos comenzando en el verso 37. Porque ve, está bien atrapado con otro problema. Si dice que ama a Dios y trata y ama a Dios de esa forma, entonces tiene que preguntarse, ¿por qué rechazo los días santos de Dios? Leamos Mateo capítulo 22, comenzando en el verso 37. Dice, y Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y por lo cual Jesús dijo, una jota o una tilde no pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y lo único que hemos visto en las Escrituras que ha sido cumplido han sido los sacrificios animales y el ritual del templo, el cual ha sido reemplazado y sustituido por un sacrificio más alto de Jesucristo en un templo más grande en el cielo arriba. Todo el resto aún está colgando en el amor de Dios, ¿correcto? ¿Ama a Dios? ¿Ama a Dios en verdad? ¿O quiere amar a Dios a su manera y decirle a Dios qué hacer? Vayamos a Juan capítulo 4 y hagamos otras preguntas. ¿Cómo quiere Dios que lo adoremos hoy? Veámoslo acá. Juan capítulo 4 y leamos en el verso 23. Juan capítulo 4. En el verso 23 dice, pero la hora viene, esto es, cuando no debían adorar más en Jerusalén, porque el templo se acabaría y demás. Leamos, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sabemos que los mandamientos de Dios son verdad. Sabemos que las leyes de Dios son verdad. Sabemos que todos los caminos de Dios son verdaderos y sus mandamientos son verdaderos. Entonces, por tanto, si va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, va a estar guardando sus mandamientos de corazón espiritualmente, amando a Dios. Leamos. Porque el Padre, ciertamente, está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La palabra deben, allí, en el griego, tiene la fuerza de obligatorio. Está obligado, delante de Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Y dado que todas las palabras de Dios son verdaderas, y dado que los días santos son parte de la verdadera palabra de Dios, debe adorarlo en aquellos días, así como en el sábado semanal. Vayamos por un momento al Salmo 119. Hagamos un pequeño chequeo de actitud, sea que esté de acuerdo o no con lo que he dicho hasta este punto, o tal vez está de acuerdo con algunas de las cosas y con otras no. Pero tiene que hacerse esta pregunta: ¿estoy de acuerdo con Dios? No que si está de acuerdo conmigo o en acuerdo con alguna otra persona, porque si yo no le enseño la palabra de Dios y si no predico la palabra de Dios, entonces realmente no importa lo que yo diga, aunque pueda mal utilizar la palabra de Dios y sonar religioso. Vayamos entonces al Salmo 119 y vamos a leer en el verso 127. Salmo 119, en el verso 127. Esto es profundo y es la actitud completa que debemos tener concerniente a la voluntad de Dios, concerniente a los mandamientos de Dios, concerniente a todas las cosas de Dios. Leamos. Dice así: por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. Mantenga aquí su lugar porque vamos a volver. Quiero ir a 2 Tesalonicenses por tan solo un minuto, porque con el engaño que está viniendo sobre el mundo entero, va a haber una razón de por qué está viniendo. Y usted puede ser parte de ese engaño o estar atrapado en ese engaño si hace lo que hacen en el mundo. Satanás va a venir. Leamos aquí 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y empezamos a leer en el verso 9. Según de Tesalonicenses capítulo 2, leemos en el verso 9. Dice: aquel cuya venida, esto es el gran poder de la bestia que está por venir. Sigamos. Está de acuerdo el trabajo interno de Satanás, con todo poder y señales y maravillas mentirosas y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo porque no recibieron el amor de la verdad. Acabamos de leer donde David escribió: amo tus mandamientos. Pero si no ama la verdad, la cual entonces es toda la palabra de Dios, ¿a qué está sujeto? Está sujeto a la muerte, porque no puede ser salvado. Y otra cosa tiene lugar. Sigamos leyendo. Y por esta razón Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso, que les hará creer la mentira, para que puedan ser juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Entonces, si no cree la verdad de la palabra de Dios, ¿está teniendo placer e injusticia al rechazarlos? Porque si aquellos son sábados, lo cual son, y si son mandamientos, lo cual son, y si debe guardarlos, lo cual debería, y si transgrede esto, entonces está pecando y no es recto, ¿cierto? Y si no los guarda, entonces tiene placer en la injusticia, ¿correcto? ¿No va a cegarse usted mismo a otras cosas más adelante? Y siempre recuerde, cuando Dios da un testimonio en su palabra, una vez es suficiente. Por favor, entienda eso. Volvamos al Salmo 119, donde estábamos. Salmo 119, en el verso 127. Leamos otra vez. Salmo 119, verso 127, dice: por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. ¿Y cuántas personas conoce que trabajan en el sábado, de modo que pueden hacer dinero porque rechazan el mandamiento del sábado? Aplique lo mismo a los días santos. Sigamos en el verso 128. Aquí es donde necesitamos llegar. Leamos. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos concernientes a todas las cosas. ¿Cree esto de la voluntad de Dios? ¿Cree que cada precepto de Dios es recto? ¿Cada mandamiento de Dios es recto? ¿Cada ley de Dios es buena y recta? Note, y odio todo falso camino. ¿Está deseoso de odiar el pecado que ha estado cometiendo al no guardar los días santos? ¿O va a salir con otros argumentos para justificar su propio ídolo? A eso es lo que esto lleva, porque aquellas son autojustificaciones para su propio camino. No habrá duda en eso. ¿Considera todos los preceptos de Dios concernientes a todas las cosas ser rectos? Si lo hace, entonces odiará todo falso camino. Volvamos al Nuevo Testamento, y vamos a pasar el resto del tiempo aquí en el Nuevo Testamento, mostrando que sí, los días santos fueron guardados por aquellos en el Nuevo Testamento, y de hecho, por un propio mandato de Dios. Vayamos a Marcos capítulo 2, y este es aquel para aquellos de ustedes que guardan el sábado, al que van para mostrar que necesitamos guardar el sábado en el Nuevo Testamento. Leámoslo aquí, porque llega a ser muy profundo. Entonces vayamos a Marcos capítulo 2, y vamos a empezar a leer en el verso 27. Marcos capítulo 2, comenzando en el verso 27, dice: Y les dijo: El sábado fue hecho para el hombre. No hay duda en eso. Dios espera en realidad que toda la humanidad guarde el sábado. Sigamos. Y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. Pregunta. Dado que los días santos son sábados, ¿es Él también Señor de aquellos? ¿Es Él Señor de la Pascua? ¿Es Él Señor del primer día de panes sin levadura, del último día de panes sin levadura, de Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día? La respuesta es sí. Aquellos otros días y mandamientos fueron hechos para el pueblo de Dios. El sábado fue hecho para la humanidad en general. Entonces, si solo guarda el sábado, está solo haciendo lo que Dios requiere de todas las personas en todo lugar. Los días santos tienen significado especial para el pueblo de Dios. Tal vez nunca lo ha pensado de esa forma. Bueno, necesita pensarlo de esa forma. Vayamos ahora a Lucas capítulo 2. Veamos lo que hizo Jesús. Y entendamos que Jesús no estaba bajo el antiguo pacto. Él estaba bajo un pacto especial con Dios el Padre, el cual era incluso más grande que el nuevo pacto, cuando lo entiende en realidad. Porque con el pacto que Dios el Padre y Jesucristo tenían, Jesús no podía pecar ni una vez. Voy a dar un sermón sobre cuál era el pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Fue un pacto más grande del que nosotros estamos. Obviamente, tenía que serlo, porque Él era Dios antes que llegara a ser un ser humano. Pero notemos lo que Él hizo aquí. Leamos entonces en Lucas 2, y comenzamos en el verso 40. Lucas capítulo 2, en el verso 40. Dice: Y el niñito creció, y se volvió fuerte en espíritu, siendo lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, sus padres iban a Jerusalén cada año a la fiesta de la Pascua, y cuando él tenía 12 años de edad, ellos subieron a Jerusalén, de acuerdo a la costumbre de la fiesta. ¿Y usted sabe lo que él estuvo haciendo? ¿Guardó Jesús la fiesta? Sí. ¿La guardó solo porque sus padres la guardaron? No. ¿Por qué la guardaban sus padres? Porque era una ley de Dios. ¿Pero por qué Jesús la guardaba? Porque era la ley de su padre. ¿Y qué estuvo haciendo allí en la fiesta? Leamos, verso 46. Ahora, sucedió que después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, oyéndolos y cuestionándolos. Y todos aquellos quienes lo estaban escuchando estaban admirados de su entendimiento y sus respuestas. Porque como lo señalo en la serie sobre las profecías de Jesús, Jesús fue enseñado cada mañana por Dios el Padre. Entonces allí él estuvo en los días santos y después haciendo los asuntos del Padre. Leamos. Pero cuando ellos lo vieron, estaban asombrados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué has tratado con nosotros en esta manera? Mira, tu padre y yo estamos muy angustiados mientras te buscábamos. Y él les dijo, ¿por qué es que están buscándome? ¿No se dan cuenta que debo estar en los asuntos de mi padre? Mostrando que José no era su padre. Eso es lo que estaba diciendo claramente aquí. ¿Fue asunto del padre enviar a Cristo? Sí. ¿Cuándo murió Cristo? En el día de la Pascua. ¿Fue eso asunto del padre? Sí. Veamos cómo él desempeñó los asuntos de su padre en su ministerio. Vayamos a Juan capítulo 2. Vamos a recorrer algunas cosas aquí en el libro de Juan por tan solo un minuto. Mantenga en mente esto, que Jesucristo nos colocó un ejemplo en cuyas pisadas deberíamos seguir. Ahora, si Jesús no pecó, mire, algunas personas llegan al punto de decir que si usted guarda el sábado y los días santos, está pecando. Bien, sabemos que si guarda el sábado, no está pecando, pero ¿está pecando si no guarda los días santos? Sí. Aquí, si fuera pecado guardarlos, entonces Jesús pecó, ¿cierto? Vayamos a Juan 2 y leamos comenzando en el verso 13. Juan capítulo 2, comenzando en el verso 13, dice, Ahora, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. La razón por la que Juan dice la Pascua de los judíos es porque está mostrando que Jesús estaba corrigiéndolos de su equivocada adoración de la Pascua y tabernáculos y otros días. Los días santos son días de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Fue al templo. Sigamos leyendo. Y él encontró en el templo a aquellos que estaban vendiendo bueyes y ovejas y palomas, y los cambiadores de moneda sentados allí. Y tras hacer un látigo de cuerdas, él los expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y aquellos que estaban vendiendo las palomas, él dijo, Saquen estas cosas de aquí, no hagan la casa de mi padre una casa de mercancías. Entonces se deshizo de ellas. El pecado de allí, ¿cierto? Además, él también estaba mostrando otra cosa, la cual él dijo después a los fariseos que querían saber, ¿cuál era el gran mandamiento? Él respondió correctamente y Jesús dijo, No están lejos del reino de Dios. Luego dijo, Vayan y aprendan qué significa misericordia deseo y no sacrificio. Entonces, eso es lo que él estaba enseñando aquí. Él deseaba misericordia y no sacrificio. Noten el verso 23. Leamos. Ahora, cuando él estuvo en Jerusalén en la Pascua, durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre, mientras observaban los milagros que él estaba haciendo. Entonces, él estaba sanando y estaba enseñando en la fiesta de panes sin levadura, justo allí en el templo. Ahora vayamos a Juan capítulo 5, al verso 1. Esto no nos dice qué fiesta era, Pero de acuerdo a la cronología del libro de Juan, encontramos Pascua, fiesta de otoño. Pascua, fiesta de otoño. Entonces, por cronología, esto tuvo que ser o en trompetas, o en el primer día de tabernáculos, o en el último gran día. En uno de esos tres. No fue en expiación, porque estaban llevando cargas y demás. Vayamos a Juan 5 y leamos comenzando en el verso 1. Dice así: Después de estas cosas hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. ¿Estaba él allí guardándola? Sí. ¿Los corrigió él de su mal uso del día? Sí. Él le dijo al hombre a quien él sanó que levantara su catre y caminara, y él caminó. Y así él dio la lección espiritual aquí, que Dios estaba trabajando espiritualmente. Ahora pasemos a Juan 6. Y leamos en el verso 4. Juan capítulo 6, verso 4. Ahora, la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. Y entonces Jesús explicó acerca del pan y del vino, que simbolizaban su cuerpo y su sangre, e hizo absolutamente obligatorio que guarde la Pascua. De otra forma, no tiene ninguna vida en usted. Leamos esto justo aquí, en el verso 53. Juan capítulo 6, verso 53, dice: Por tanto, Jesús les dijo: Verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Entonces, a menos que guarde la Pascua adecuadamente, no tiene vida en usted. Y puedo también mencionar aquí, aquellos que usan jugo de uva no le están guardando adecuadamente, porque no usan vino. Necesita entender eso. Pasemos a Juan 7, al verso 1. Dice: Después de estas cosas, Jesús estuvo viviendo temporalmente en Galilea, porque no quiso viajar a Judea, porque los judíos estaban buscando matarlo. Ahora, la fiesta de tabernáculos de los judíos estaba cerca. Sus hermanos, tan solo lo resumiré, sus hermanos le dijeron: ¿Por qué no subes y te presentas? Y él dijo: No, suban ustedes, mi tiempo no es aún. Así ellos subieron a la fiesta. Y veamos ahora el verso 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Jesús también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como si fuera en secreto. Entonces aquí, a pesar de la presión pública que estaba puesta contra él, y todos los que buscaban matarlo, él aún fue y guardó la fiesta, ¿cierto? Él observó la fiesta de tabernáculos, ¿cierto? Sí. Note ahora, aquí hay algo muy importante, concerniente a la voluntad de Dios y el entendimiento. Verso 14, leamos. Pero luego, aproximadamente a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y estuvo enseñando. Y los judíos estaban asombrados diciendo: ¿Cómo sabe este hombre letras, nunca habiendo sido escolarizado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de quien me envió. Si cualquiera desea hacer su voluntad, sabrá de la doctrina, si es de Dios o si hablo de mi propio ser. Y Jesús estuvo allí durante la fiesta de tabernáculos. Y hay gran significado para la fiesta de tabernáculos. Tenemos muchos sermones sobre la fiesta si deseas saber el significado. Bajemos al verso 37. Dice: Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces Jesús enseñó en el último gran día, ¿cierto? Así lo encontramos enseñando durante la fiesta de panes sin levadura, durante la fiesta de tabernáculos, en el tiempo de la Pascua, les enseñó a sus discípulos durante la fiesta de panes sin levadura y demás. Jesús hizo todas esas cosas. Vayamos ahora al libro de Hechos y haremos un pequeño recorrido del libro de Hechos. Por favor, entiendan, estamos en las enseñanzas del nuevo pacto, y si los días santos fueron eliminados y no debían más ser guardados, entonces usted escucharía que Jesús diría esto: escucharon que fue dicho, recuerden guardar santo el sábado y los días santos, pero yo les digo, guarden el domingo, la Navidad, Easter y Año Nuevo. Nunca dijo eso, ¿cierto? No. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Aquí estamos en el día de Pentecostés. Vayamos al verso 1. Esto fue por una orden de Cristo, ¿cierto? Él les dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces, su mandamiento era estar allí y guardar el día de Pentecostés. Si Jesús ordenó a sus apóstoles guardarlo y dio el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el cual fue el mismo día en que los 10 mandamientos fueron dados, ¿no debería usted guardar el día de Pentecostés? Leamos Hechos capítulo 2, comencemos en el verso 1. Dice: y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido, como el ímpetu de un poderoso viento, y llenó la casa entera donde estaban sentados. Usted sabe el resto de la historia, la predicación en el día de Pentecostés. Y ahí es cuando Dios comenzó la iglesia. Entonces, Él formalizó la iglesia en el lugar desolado en el día de Pentecostés al dar los 10 mandamientos. Y Él comenzó la iglesia del nuevo pacto en el día de Pentecostés, justo allí en el templo de Dios. Continuemos aquí. Vayamos ahora a Hechos capítulo 12. Y leamos desde el verso 1. Hechos capítulo 12, comenzando en el verso 1, dice: entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes extendió sus manos para perseguir a algunos de aquellos de la iglesia, y mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada. Y cuando vio que esto agradó a los judíos, procedió a prender a Pedro también. Ahora, aquellos eran los días de pan sin levadura. La razón por la que he mencionado es porque estaban guardando los días de panes sin levadura. Sigamos leyendo. Y después de arrestarlo, lo puso en prisión, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados para cuidarlo, con la intención de sacarlo al pueblo después de la temporada de la Pascua. Pasemos ahora al capítulo 16. Conozco todos los argumentos que dará la gente. Vayamos al verso 13. Entendamos esto. Este es un tiempo cuando Pablo fue a Macedonia y les predicó. Hechos capítulo 16 en el verso 13. Dice: luego, en el día de las semanas, fuimos fuera de la ciudad junto a un río donde era acostumbrado a hacer oración. Esto es Pentecostés. Mantenga aquí su lugar. Vayamos por un momento a Lucas capítulo 4 y veremos que en este mismo día, en una de las sinagogas en Galilea, Jesucristo se paró a leer y comenzó su ministerio en Nazaret, en aquel mismo día. Vayamos a Lucas capítulo 4 y leamos en el verso 16. Dice así: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día del sábado anual y se paró a leer. Y esto es en el día de las semanas. Entonces Jesús enseñó en Pentecostés. Pablo enseñó en Pentecostés. El Espíritu Santo fue dado en Pentecostés, el día de las semanas. Volvamos a Hechos, capítulo 18. Y leamos en el verso 18. Hechos 18, verso 18. Y después que Pablo había permanecido allí muchos días, se despidió de los hermanos y zarpó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Pablo había rapado su cabeza en Cenchrea, porque él había hecho un voto. Y él llegó a Éfeso y los dejó allí, pero él entró a la sinagoga y razonaba con los judíos. Y cuando le pidieron permanecer con ellos por un tiempo más largo, él no consintió, sino se despidió diciendo: debo por todos los medios guardar la fiesta que viene en Jerusalén. La única fiesta, cronológicamente hablando, que podría estar aquí es la fiesta de tabernáculos. Entonces él iba a Jerusalén a guardarla. Entonces Pablo dijo: debo por todos los medios guardar la fiesta. No puede decir que él estaba guardándola bajo la obligación de la circuncisión, porque él predicó en contra de la circuncisión. Ahora vayamos al capítulo 20, al verso 5. Hechos, capítulo 20, en el verso 5, dice: estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero zarpamos de Filipo después de los días de pan sin levadura. ¿Por qué mencionar que fueron después de los días de panes sin levadura? Muy simple, ellos guardaron los días de panes sin levadura y no saldrían sino hasta que la fiesta de panes sin levadura terminara. En otras palabras, observaron la fiesta de panes sin levadura y salieron después de eso. Sigamos leyendo. Y en 5 días fuimos a ellos a Troas, donde permanecimos por 7 días. Entonces llegaron allí un domingo y permanecieron 7 días. Sigamos leyendo. Entonces, en el primer día de las semanas, cuando los discípulos se habían reunido para partir el pan, y esto fue entonces después de la puesta del sol, después que el sábado terminó, llegando al primer día de la semana y demás. Así que entonces guardaron la fiesta de panes sin levadura. Esto es lo importante entender. Pasemos ahora al capítulo 24, Hechos 24, y leamos en el verso 14. Hechos 24, verso 14, dice: pero les confieso que de acuerdo al camino el cual ellos, refiriéndose a los judíos, leamos, llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y los profetas. Y Pablo mismo fue quien escribió para mostrar que lo único que había sido cumplido y sustituido por el sacrificio de Cristo fueron los sacrificios animales y el ritual del templo. Y leímos eso antes. Él creyó todo lo demás. Pasemos ahora al capítulo 27. Y leamos en el verso 9. Hechos capítulo 27, en el verso 9, dice: y después que mucho tiempo había pasado y que el viaje era ahora peligroso porque el día anual de ayuno ya había pasado. En su referencia puede encontrar Levítico 23, 27, refiriéndose al día de expiación. Entonces aquí Pablo, incluso cuando estaba zarpando y era peligroso, estuvo tranquilo guardando el día de expiación en aquel barco. Y el ayuno había terminado. Entonces Pablo lo guardó. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 16. Primera Corintios capítulo 16 y leamos en el verso 7. Dice así, 1 Corintios capítulo 16 en el verso 7. Porque en este tiempo no me detendré a verlos, mas espero en algún tiempo futuro estar con ustedes si el Señor lo permite, pero permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, ¿cómo medían el tiempo? ¿Por Navidades? No. ¿Por Easter? No. ¿Por Años Nuevos? No. ¿Por Domingos? No. Sino por el sábado y los días santos. Aquí dice Pentecostés. Ya que estamos aquí, vayamos a 1 Corintios capítulo 5. Aquí hay un mandato, un mandamiento, y necesita entender esto. Aquí hay un principio. No puede tener un mandamiento sin el otro. Debe tenerlos todos ellos. Y no dijo el apóstol Santiago que si guarda toda la ley, pero ofende en un punto, es culpable de toda la ley. ¿Correcto? Entonces, si guarda el sábado, pero no guarda los días santos, es culpable de transgredir los días santos. Y se para ante Dios como un pecador. Especialmente cuando tenemos aquí en 1 Corintios capítulo 5 un mandamiento absoluto, dogmático, hecho por el apóstol Pablo para guardar la fiesta de panes sin levadura. Leamos en el verso 7. 1 Corintios capítulo 5 en el verso 7. Dice así. Por tanto, purguen la vieja levadura. Porque durante los días de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado. Sigamos. Para que puedan convertirse en una nueva masa, incluso como están sin levadura. Esto es, habiéndola sacado de sus casas y están sin levadura en Cristo. Sigamos. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por esta razón, guardemos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Panes sin levadura. Sigamos. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, él virtualmente está diciendo aquí, en este mandamiento de guardar la fiesta, está diciendo virtualmente, si no guarda la fiesta, no está guardando la verdad. Este es un gran mandamiento. Entonces, necesitamos entender otro principio, el cual es este. La gente dice, bien, si no está repetido en el Nuevo Testamento, no tengo que hacerlo. La razón por la que muchas de estas cosas no son repetidas en el Nuevo Testamento es porque llegaría a ser redundante. Y Dios quiere, o Dios quiso, darnos un libro. Él no quiso tener 50 tomos. Entonces, es por eso que tiene que creer toda la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Quiero tan solo enfocarme en un verso, en el verso 9, y resumir la parte que lleva a él, porque el plan de Dios no está aún completo. Leamos entonces en Hebreos capítulo 4, en el verso 9, dice, queda por tanto guardar el sábado para el pueblo de Dios. Esto llega a ser muy importante, porque la observancia del sábado significa más que tan solo guardar el sábado. La observancia del sábado incluye todos los días santos, y el pueblo de Dios incluye a los gentiles, no tan solo a los hebreos. Entonces, para que la gente diga, no estoy convencido que debería guardar los días santos, lo que necesita hacer es estudiar en verdad su Biblia y preguntarse, ¿creo en verdad en la palabra de Dios? ¿En la voluntad de Dios? ¿Estoy deseoso de entenderla en la forma que Dios dice? o voy a mantener eso en la forma de opinión personal y llegar a ser como otras personas religiosas y termina así rechazando la palabra de Dios.